hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres al Deporte en un fin de semana de muchísimo tenis, donde además nosotras deseamos el mejor de los éxitos a nuestro equipo chileno de Copa Davis y donde ADN está llevando todas las alternativas desde La Serena de ese gran encuentro. Y nosotros seguimos en la ruta de muchas deportistas y sus respectivas disciplinas con miras a los Panamericanos y para Panamericanos 2023. Y hoy nos metemos a la piscina con pelota y un par de arcos. Así es porque queremos saber más sobre el polo acuático, o conocido también como waterpolo. Este deporte estará presente en Santiago 2023. Estaremos junto a Fiorella Rabizza, la deportista del Estado italiano y seleccionada chilena. Nos contará cómo se prepara el Team Chile de este deporte mirando a estos Juegos Panamericanos de este 2023. También estaremos junto a la gran Marcela Cáceres, la histórica seleccionada chilena del patín carrera, quien sin lugar a dudas fue una de las deportistas más destacadas de los 90. ¿Cómo no recordar ese Panamericano de Mar del Plata 95, donde obtuvo 5 preseas para nuestro país? Luego vinieron importantes logros mundiales, destacadísimas presentaciones internacionales. La fondista estará conversando de su glorioso pasado, pero también de lo importante que es su visión del actual momento que vive el deporte en nuestro país, con miras a Santiago 2023. Así comenzamos Mujeres al Deporte acá en ADN.
Mujeres al Deporte.
Ya estamos de vuelta acá en Mujeres al Deporte y seguimos la ruta de nuestras deportistas camino a los Panamericanos y para Panamericanos. Y por eso que hoy tenemos a Fiorella Rabizza. Ella es waterpolista, seleccionada chilena de este deporte desde el 2018, categoría juvenil adulta. Fue parte además de un histórico equipo que nos representó en waterpolo, tanto femenino como masculino. Por primera vez participaban en unos 2 de Sur el año pasado. Y hoy está allá en Barcelona preparándose porque hay una preselección. Bueno, ella nos va a contar qué pasa en el waterpolo. Está en Barcelona preparándose junto además a otros integrantes de equipos del waterpolo del Estadio Italiano. ¿Cómo estás, Fiorella? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien acá en Barcelona.
Sí, bueno, a ver, cuéntanos un poco. Nosotros acá esta semana ha sido una ola de calor intenso. Cuéntanos cuántos grados hay allá, cómo está esa maravillosa ciudad.
Bien, ahora hoy hay sol, por lo que está agradable, pero los otros días ha hecho frío, sobre más o menos 4 grados. Wow. En la noche. Entonces, y es a la hora que entreno, entonces está bien helado.
Bueno, vamos a ir conociendo este deporte. Primero, gracias por ser esta embajadora del waterpolo acá en Mujeres al Deporte para contarnos, hay que decirlo, el waterpolo va a estar presente en los Panamericanos y queremos conocer acerca de esta disciplina.
Este deporte se juega en el agua. En una piscina hay que diferenciar entre hombres y mujeres, porque las medidas de la piscina son diferentes para hombres y para mujeres. Para mujeres la piscina es de largo 25 metros y de ancho 20, y de profundidad 2 metros, 2 metros y medio, por lo que no tocamos el piso. Y la de hombres es de 30 por 20 y con la misma profundidad. Se juega con arcos, con una pelota, y se puede jugar solamente con una mano. Por lo tanto, no podemos agarrar la pelota con las 2 manos.
Me imagino que la natación es el punto de partida para comenzar con este deporte.
Sí, bueno, hay que saber nadar para poder jugarlo. Si bien no es pura natación, es como correr para jugar fútbol o para jugar básquetbol. Es básico.
Yo he visto que hay muchos nadadores y nadadoras que emigran desde la natación al waterpolo. O sea, son completamente distintos. Bueno, la natación es un deporte muy individual y el waterpolo, bueno, es un deporte por equipo. A ver si me corrige, son 7 por lado, 6 más el la arquera, 6 jugadoras más la arquera, sí. En este caso. ¿Cuál es la, me imagino que se siente o ¿Cuál es la diferencia que existe entre un deporte individual y luego emigrar a un deporte por equipos?
Bueno, pasa mucho, la verdad, que varios nadadores se cambian al waterpolo por lo mismo, porque es de equipo, hay una conexión mucho mayor, hay un sentimiento de equipo que no lo tienen los deportes individuales, y mezcla las cosas que le gustan, yo creo, a los nadadores, que es nadar, y pasarlo bien también de manera conjunta con otras personas. Sí, es de 7, 6 más arquero, pero el equipo está compuesto por 13 jugadores, donde está la banca y los cambios, a diferencia del fútbol, por ejemplo, son infinitos. Entonces puede entrar uno, después salir otro y así constantemente.
Bueno, tú hablaste de que la nómina de los equipos son de 13 jugadoras o jugadores, dependiendo del caso, hombres o mujeres. Entramos un poquito más a lo que va a ser Santiago 2023. Hay una preselección, en el caso de las mujeres, de 30 jugadoras. Cuéntame cómo sí. fue esa preselección, cómo va a ser este camino hacia los Juegos Panamericanos.
Bueno, sí, somos aproximadamente 30 preseleccionadas, donde quedamos 13, como bien dijiste, y para poder seleccionar finalmente a las 13 vamos pasando por diferentes procesos y nos van calificando, ya sea con natación, con habilidades con el balón, con resistencia, con juego, con táctica. Todas esas cosas las van evaluando los entrenadores y van seleccionando finalmente a las 13 jugadoras, que por lo general nos dicen ya la recta final, cerca ya de la competencia que tenemos. O sea, al final estamos todo el año entrenando para al final saber quiénes van a ser las 13 que van a participar.
Estamos conversando acá en Mujeres al Deporte con Fiorella Rabizza, waterpolista. Recordemos que este deporte estará presente en Santiago 2023. Nos preguntan a dónde se desarrollará. Va a ser en la piscina de la Escuela Naval en Valparaíso. Va a ser además la primera semana, comienza la semana del 23, por ahí por el 20 ya comienza el waterpolo, tanto en hombres como mujeres, y es la primera participación. ¿Qué se siente? Bueno, dijimos que hay una preselección, tú eres parte de ese selecto grupo. ¿Qué se siente a puertas de una competencia tan importante como esta competencia panamericana, donde además el waterpolo ha sido uno de los deportes que ha tenido, yo te diría que un crecimiento exponencial? Por primera vez el año pasado participan en un Ojo de Sur, con toda la historia que tiene nuestro país en los Ojo de Sur, y ahora nuestro país es sede y es uno de los deportes que también estará presente por primera vez en la historia de estos juegos multidisciplinarios, que además, para que usted anote, comenzaron en 1951 su primera edición allá en Buenos Aires. ¿Qué se respira ahí en el equipo?
Bueno, mucha ilusión, la verdad, porque como bien dijiste, nosotros, el waterpolo no es de participar mucho en estos juegos, ya sea Ojo de Sur, ya sea Panamericano. Por lo tanto, es muy emocionante. Yo creo que va a ser uno, por lo menos a mí me va a tocar, va a ser el si es que llego a estar seleccionada, el campeonato más importante seguramente que voy a llegar a jugar. Por lo tanto, es súper emocionante, súper esperanzador también para las nuevas generaciones que vienen. Y va a ser difícil también porque nos vamos a ver enfrentadas a equipos sumamente buenos, sumamente experimentados, como lo es Estados Unidos, que es 3 veces campeón mundial y 3 veces campeón olímpico. Entonces se va a ver una diferencia sumamente grande, pero también muy emocionada para poder jugar, para poder llegar a jugar con esas jugadoras que tienen una experiencia pero brutal.
Bueno, así como tú decías, Estados Unidos, de hecho Estados Unidos fue medalla de oro en Lima 2019, Canadá plata, y luego Brasil, que también dentro de la región yo te diría que es una de las potencias. ¿Qué ha pasado en este último tiempo? Yo te diría, ha sido muy rápido con el waterpolo femenino, porque tu historia es bien especial. Tú empezaste a jugar desde muy chica, a los 12 años, pero particularmente tenías que jugar con hombres porque no se llegaron a conformar equipos femeninos. ¿Qué crees que gatilló la mayor presencia de mujeres en este deporte? Un deporte que aún queda muchísimo por expandirse, por conocer además, y por eso que uno celebra Santiago 2023, donde vamos a poder conocer estos deportes que finalmente, bueno, necesitas una piscina, hay ciertas condiciones básicas, pero que son deportes en equipo, son deportes que están, yo te diría que hay que necesitamos la piscina y después de ahí, bueno, profesores y capacitación a profesores seguramente de educación física para que lo puedan difundir. ¿Pero qué crees que gatilla esa participación, a donde vemos que se logran formar equipos tanto infantiles, juveniles y por supuesto adultas?
Yo creo que primero que todo, ahora cada vez hay más piscinas abiertas, más talleres de waterpolo. Eso creo que los clubes lo han hecho súper bien de incrementar. Antes habían dos piscinas solamente en donde se practicaba el waterpolo, ahora hay más. También porque se van metiendo de chicas y, por ejemplo, primero van dos y después llaman a otra amiga y van tres y así. Entonces, cosa que antes no pasaba. Y, por ejemplo, la escuela italiana partió con un taller de waterpolo, por lo tanto ahí se metían más niñas y ahí después pasaban, por ejemplo, al estadio italiano donde también eran socias y podían entrenar con la rama. Entonces eso ha hecho, yo creo, que crezca, y al ver más niñas incluso están interesadas de poder participar. Antes, como tú bien decías, yo entrenaba con hombres, por lo tanto, si bien no, o sea, lo pasé bien, pero claro, me hubiese gustado poder compartir un equipo juvenil con mujeres, porque es diferente igual la relación que hay entre un equipo con mujeres y un equipo con hombres. Muchas veces cuando los hombres viajaban, yo no podía viajar con ellos por temas lógicos de compartir pieza o los entrenadores, y ahora sí se ve, entonces es muy, muy positivo.
Bueno, también agregando un poco lo que tú decías acerca de esto, que hay más entusiasmo, hablamos de la escuela italiana, que empezó además ahí, que es tan importante el deporte escolar. También vemos que hay comunas que se han sumado a programas que tienen que ver con la difusión del polo acuático o el waterpolo, y una de ellas es Colina. Tienen un centro acuático maravilloso. Este centro acuático además fue cedido para la selección de waterpolo para poder practicar los fines de semana. Y hay también que decir que la Escuela de Carabineros también está apoyando a la natación y a todos los deportes acuáticos, que bueno, por todos estos arreglos que se están haciendo, y son todos arreglos que van para mejorar y para tener unos grandes Juegos Panamericanos, han tenido que ir adecuándose. ¿Cómo ha sido esta recepción, además, hablamos de Colina, que tú has tenido por ser una deportista destacada?
Sí, Colina se ha portado espectacular con sus deportistas destacados. La piscina que tiene el centro acuático es espectacular, o sea, no tiene mucho que envidiarle incluso a las piscinas de acá, donde muchas son de 25 metros, igual que esa, tienen las instalaciones sumamente parecidas. Se ha preocupado mucho de sus deportistas. No, yo que me gané la beca de deportista destacado el año pasado, no solamente se preocupaban de toma acá está la plata y haz lo que quieras, sino que también se preocupaba de facilitarte el gimnasio de la comuna, facilitarte kinesiología. Hay una constante preocupación de la gente que trabaja ahí preguntándote cómo estás, cómo vas. Por lo tanto, yo creo que ha tenido un crecimiento espectacular la comuna de Colina con sus deportistas y con el deporte en general. O sea, tiene talleres de todos los deportes para la gente de la comuna, ahora tiene taller de waterpolo también. Entonces eso hace que la gente, los niños sobre todo, se motiven mucho más a hacer deporte y puedan estar también igual de ilusionados que nosotros los deportistas para este evento deportivo que se viene, y que puedan ir a conocer otro tipo de deportes también, que no sea solo fútbol, básquetbol.
Sí, bueno, qué importante lo que tú hablas de Colina. Bueno, nosotros somos parte del torneo más importante que se hace acá del tenis femenino, que es la Copa LP, un torneo femenino, además donde tenemos un apoyo que va más allá de lo monetario con Colina. Tiene que ver con la recepción que tiene en las autoridades, sobre todo aquí con la alcaldesa, con el director de Colina Deportes, Carlos Morales, además, a donde se vive el deporte. Y bueno, tú eres un caso de ellos a donde recibe apoyo. Está Javier Andrade también, que el tiro con arco. Bueno, y ¿sabes qué? Yo hace un par de años correcto, hace un par de años, tuve la posibilidad de conocer a Marcelino Núñez, y también Marcelino en sus inicios tenía el apoyo de la municipalidad y lo llevaban, lo ayudaban al traslado, imagínate, de Colina allá a San Carlos, y, sí, y él le tenía mucho aprecio a la gente que había estado con él en sus inicios y cómo lo había apoyado en esos momentos más difíciles cuando recién se comienza.
Sí, es que de verdad son muy preocupados la gente de Colina, la verdad. O sea, no, como decía, no es solamente toma la plata y lo que haces con la plata, gástatela en tus implementos, sino que es de verdad una preocupación personal que tienen con el deportista. Así que eso de verdad se agradece muchísimo.
Ya saben, bueno, estábamos hablando, nos fuimos a otro tema de los apoyos que son tan importantes además para las deportistas. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de poder estar en Barcelona. Es un viaje deportivo organizado por Estado Italiano, un viaje que apunta, a, por supuesto, siempre a ir por más en el deporte.
Sí. Bueno, mi club organizó ya el año pasado un viaje con ciertos deportistas para poder venir a entrenar, más que nada acá a Barcelona, que de verdad en Barcelona se respira waterpolo en cualquier parte donde vas. O sea, está lleno de centros acuáticos donde priorizan el waterpolo más que, bueno, por ejemplo, la natación.
De hecho, España creo que es campeón mundial, ¿o no? En este deporte.
Sí. Ha sido campeón mundial, campeón olímpico, mujeres también han sido campeonas mundiales. Por lo tanto, de verdad es un deporte que se respira mucho en esta ciudad, sobre todo. Y nada, o sea, el aprendizaje ha sido sumamente buenísimo, porque aquí existen 4 ligas, por así decirlo. 5, perdón. La Liga Honor, que es donde juegan los mejores equipos. Después está la Primera Nacional, Segunda Nacional, Primera Catalana y Segunda Catalana. Por lo tanto, y cada división tiene por lo menos 8 equipos, por lo tanto está lleno de equipos y se juegan al final todos los fines de semana y uno puede descender o ascender de categoría, o sea, perdón, de división. Por lo tanto, es sumamente competitivo. Todos los fines de semana uno puede ir a ver el partido, donde además son gratuitas las entradas, y es de verdad, se respira waterpolo acá en esta ciudad.
Bueno, hay que decir que Kiara Enríquez es también una seleccionada chilena de waterpolo y que está jugando ahí en esta liga profesional. Quiero corregir, la selección femenina española de waterpolo fue campeona europea el 2022, no campeona mundial, los había subido un grado más.
Sí, campeona europea.
Sí, bueno, te quiero agradecer esta conversación. Conocimos el waterpolo, hablamos, nos fuimos a muchos lugares y siempre con un solo objetivo: poder dar a conocer lo que están haciendo nuestras deportistas, cómo se preparan para Santiago 2023 y conocer estos deportes como el waterpolo, un deporte además que ha sido olímpico desde la segunda edición de los Juegos Olímpicos, un deporte que siempre ha estado presente y que ojalá con este gran evento multideportivo en nuestro país se pueda difundir y conocer mucho más. Ahí vamos a estar muy atenta para lo que va a pasar en octubre, desde el 22 de octubre, ahí en esta piscina naval de Valparaíso, lo que hace nuestro seleccionado masculino y femenino. Me quiero despedir, si tienes algún saludo, algún agradecimientos.
No, muchísimas gracias. Y sí, todas las de Kiara Enríquez es amiga mía, de compañera de selección, y acá estoy entrenando con ella y la verdad es que se ha esforzado mucho y le ha ido súper bien acá, así que también felicitarla, quiero dar mis felicitaciones también a ella, que lo ha hecho súper bien y acá está.
¿Y se ve esa posibilidad, Fiorella, de mirar a lo mejor y a lo mejor emigrar a, en el caso
no,
tuyo?
Yo creo que lo dudo, porque además estoy estudiando ya en Santiago, por lo tanto ya estoy terminando la carrera, así que lo dudo mucho.
Bueno, pero en todo caso la queremos ver al 100% en Santiago 2023. Sí, muchísimas gracias, que estés muy bien.
Muchísimas gracias por la entrevista, que estés muy bien.
Chao, chao, que estés bien.
Chao.
Ellas hace rato que vienen escribiendo una nueva historia.
Continúa Mujeres al Deporte, junto a Macarena Miranda en ADN.
91.7, actualidad, deportes, noticias.
Y estamos acá en Mujeres al Deporte, y si hablamos de medallas panamericanas, qué mejor que conversar con Marcela Cáceres, ex seleccionada chilena de patín carrera, fue una pionera, abrió un camino importante en las competencias internacionales de este deporte. 5 medallas panamericanas en Mar del Plata 95, vicecampeonatos mundiales, primera mujer en subir a un podio en un mundial. Suma y sigue. Seguramente muchos además las recuerdan en los años 90 a Marcela Cáceres, a quien no le compraron un par de patines. A mí por lo menos. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola, Maca, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación.
Yo muy bien. Bueno, podría haber seguido ahí con tus palmares internacionales, pero queremos conversar contigo. Queremos saber, cuando escuchas parte de lo que fue tu trayectoria internacional, yo decía pionera, porque fuiste una mujer que de alguna u otra forma nos llevó a conocer el patín carrera o el patín de velocidad, como se le llama además, a nivel internacional, esas competencias donde te veíamos en muchas partes del mundo ahí representando a nuestro país. Cuando escuchas esto, ¿qué sensaciones sientes?
Bueno, de recuerdo, más que nada, como recuerdo bonito, de como una parte importante de la vida, y como que fue hace muchos años también, o sea, como han pasado muchas cosas últimamente, de pandemia y todas esas cosas, uno lo ve como que te cuentan una historia, pero realmente hice muchas cosas después del patinaje, así es que queda como un bonito recuerdo más que nada. Me cuesta como volver a retomar esas sensaciones de esos momentos, pero fue bonito, eso sí que lo tengo claro.
Marcela, ¿qué significaba para ti, qué significó además, o qué significaba el día a día para ser una deportista de élite a este nivel? Nosotros nos dábamos cuenta cuando llegaban las imágenes, cuando veíamos la cantidad de competidoras, el altísimo nivel que se vivía ahí. Y tú venías desde Chile, a donde, bueno, teníamos un Francisco Fuentes, que fue también una persona que también mostró este deporte a nivel internacional. Pero tú fuiste la primera mujer con estos logros internacionales. ¿Qué significaba el día a día? ¿Cómo eran esos entrenamientos? ¿Cómo fueron aprendiendo, me imagino, los entrenadores además de ti? Porque entrenar a un hombre y entrenar a una mujer son cosas completamente distintas.
Sí, bueno, en estos tiempos, o desde ese tiempo hasta esta parte, como que ha evolucionado mucho el deporte del patín carrera y el deporte en general. En esa época me acuerdo que al principio entrenábamos todos juntos y todos hacíamos lo mismo. Y bueno, una de las cosas como importante era tratar de seguir el ritmo tanto en el trote como en el patín que imponían los varones en esa época. Entonces nuestro entrenador nos hacía entrenar como a todos por igual. Por ejemplo, una vuelta al Parque O'Higgins por fuera o por dentro, y era una carrera como sobre el umbral, siempre como muy rápida, y la exigencia para nosotras era mucho mayor al entrenar con ellos. Me imagino que en el tenis pasaba algo más o menos similar, cuando les tocaba de repente jugar con algún varón, la exigencia inmediatamente sube, y eso mismo nos sirvió a nosotras para después los eventos internacionales ponernos mucho más a ritmo, porque como no salíamos a correr mucho tiempo a Europa o a Estados Unidos, sino que algunas veces al año nomás, y muchas veces no íbamos directo al evento fundamental desde Chile, no teníamos cómo medirnos nuestro nivel. Entonces ahí ya eran los varones, era como un referente, la que los podía seguir a ellos el ritmo hasta el final, era como un indicador de que la prueba del evento fundamental del año iba a ser capaz de rendir a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, en esa época no había diferencia de entrenamiento.
Y me imagino que
sí, cuéntame. Sí incorporaron después fueron la unidad de ciencia aplicada al deporte. En ese tiempo estaban encabezadas por Norman Macmillan, Álvaro Gurovich, ese equipo médico, y un psicólogo también de Brasil, estuvieron haciendo un seguimiento al trabajo del patín carrera, y ahí pudieron pidieron recién apoyar al entrenador para que hiciera planificaciones diferenciadas con tema del lactato, consumo de oxígeno, como que implementaron la ciencia del deporte a nosotros y mejoramos bastante. Ya cada una podía entrenar a su ritmo, a las pasadas por vuelta, a los segundos que había que demorarse, y ya no era tanto como sobreexigirse, sino que ya uno podía entrenar más ordenado.
Había un feedback, claro, había un feedback, había mediciones de lo que estaban haciendo ustedes como deportistas. Me imagino que esas exigencias eran máximas. Hablamos siempre acerca de estas medallas de Mar del Plata, pero, y justamente el oro, hablamos de los 21 kilómetros en ruta. ¿Cuán difícil era esa prueba? Una prueba que además ahora ya no está en la programación de Panamericana.
Sí, la verdad es que esa prueba es bastante complicada porque se hace en las calles y ¿cómo? Sobre ruedas.
Perdón, ¿esa era la última prueba o era la primera prueba? Porque era una prueba que prácticamente te deja en el suelo.
Exacto. Sí, era la última prueba de la competencia. Se hacía primero lo que era 3 o 4 días de pista, un día de descanso, 3 días de ruta y después la maratón terminaba el último día, claro. Era como maratón o media maratón y claro, se acortó mucho el programa ahora, entonces en cuanto a cantidad de personas por nación y la cantidad de pruebas, entonces claro, ahora ya la sacaron, pero una prueba bastante linda porque se corría por las distintas calles o carreteras, incluso de un balneario a otro nos tocó competir, entonces anduvimos harto rato en carretera, subidas, bajadas. Y la llegada era en el centro de Mar del Plata, así es que fue muy lindo ver que estaba todo el público argentino ahí realmente esperando que ganara la Argentina y de repente que iba apareciendo una chilena cuando quedaban como wow. 500 metros, fue como complicado para ellos, pero igual me aplaudieron harto, se tomaron fotos y todo, fueron muy amables conmigo el público también.
Estamos escuchando a Marcela Cáceres y nos relata esa histórica medalla de oro en Mar del Plata en una prueba de largo aliento, 21 kilómetros. Tú eres una fondista nata, pero sí has sido fuente de inspiración para las generaciones que vinieron después. Me gustaría comentar acerca de la pentacampeona mundial María José Moya, Pepita Moya, que también ganó oro el 2019 luego en Lima. Son con características distintas, ella es una velocista, tú una fondista, pero cuando se le preguntó si tenía referentes en el deporte, Marcela, ella dijo que su referente eras tú, Marcela Cáceres, pero no solo por la medalla que habías conseguido ese oro en Mar del Plata, sino que también por tu sencillez, tu humildad, tanto dentro de la pista como fuera de ella. ¿Cómo recibiste esas palabras de esta deportista?
Sí, con mucho orgullo, porque también pienso que ella es una deportista de mucha trayectoria. También empezó desde chiquitita en el patinódromo del Parque O'Higgins, por ahí casi todos han empezado ahí. Y ya nada, orgullosa, pues, que ver una campeona después de varios años que lo reconozca a una es como, como que igual uno se siente orgullosa. Qué rico que se acuerden de una. Bueno, ella me conoció también antes de que yo me retirara. Alcanzamos a entrenar un tiempo juntas, pero ya era velocista ella, como en sus últimos años juveniles, pasando adulta. Pero seguramente me vio correr muchas veces en el Parque O'Higgins cuando ella era chiquitita. Así es que bonito verla. Yo también tuve la oportunidad de ir a Lima a verla competir.
Sí, me acuerdo que te invitaron. Me encantó esa invitación. Sí, que, sí me gustó mucho esa invitación. Creo que fue un gran reconocimiento para ti y para lo que has hecho. Ya estamos a puertas de lo que será Santiago 2023. De hecho, acá vemos el calendario de los Juegos Deportivos, estos Juegos Deportivos Panamericanos y para Panamericanos, Santiago2023.cl para todas y todos quienes se interesen, ahí están todo el calendario de competencias y bueno, es bastante extenso la competencia del patín patín de velocidad o patín carrera. Empieza el día 20, de hecho el mismo día de la inauguración de estos juegos, y se extiende prácticamente hasta el día 2, de un par de días antes de que finalice estos los Panamericanos que finalizan el 5 de noviembre. Va a ser en el patinódromo del Estadio Nacional. ¿Cómo vives esa competencia? ¿En qué momento crees que se encuentra el patín carrera? ¿Y cómo ves las posibilidades de nuestras y nuestros deportistas?
Yo creo que Chile está muy bien preparado porque el 2022 ha tenido ya torneos internacionales de esa envergadura. Pasaron por los World Games de Colombia, no me acuerdo en qué país fueron, pero obtuvieron medallas algunos patinadores. También fueron los Panamericanos específicos y fueron los Sudamericanos, los Juegos Sudamericanos, entonces en Asunción, y trajeron medalla de todos los eventos, incluso de los Juegos Bolivarianos. Entonces se supone que ahora deberían repetir esos logros y garantía de ser dueño de casa. No sé cuándo les van a entregar la pista, no sé si la van a cerrar, no tengo muy claras esas cosas, pero ya ellos han entrenado muchos años en el recinto propiamente tal, entonces ser dueño de casa me imagino que le va a dar una energía mejor. Pero por nivel, tienen nivel para medallas. Sí.
¿Cuán importante es en el patín de velocidad, en el patín carrera, estar, haber conocido, haber nacido en muchos de ellos deportivamente en esa pista donde mismo van a participar? Que es el velódromo, que en el patinódromo del Estadio Nacional.
Sí. Depende de hartos factores, depende de cómo se encuentra uno en su nivel, en su, como se dice, la puesta a punto que le llaman, o la preparación, que esté en su máximo nivel de rendimiento. Yo creo que los otros externos a veces pueden jugar en contra o no, si eres dueña de casa, en cuanto a la presión. Hay personas que les puede afectar más ese tema y en vez de hacer un muy buen desempeño no sea tan bueno, pero como te digo, todo va en cómo está preparado el deportista. Su nivel de rendimiento tiene mucho que decir, porque de repente si estás muy 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 bien preparado, cualquier otro externo no te afecta en nada. El tema es llegar muy arriba el rendimiento a ese evento y los demás son temas como más secundarios, porque si lógicamente tú ya eres el mejor del mundo, el mejor panamericano, cualquier cosa que pase como externa no llega a afectar tanto como si no estás en tu mejor nivel. Y lo comento, ¿por qué? Porque me pasó el mundial de 99 en Chile. Yo no estaba en mi mejor momento deportivo y no tuve un buen desempeño. Por lo tanto, toda esa presión de público, que ya había sido unos cuantos años atrás campeona panamericana, medallista mundial, el 99 yo no estaba muy bien, para la fecha del mundial no estaba muy bien físicamente, y me pasó la cuenta, porque después los periodistas en la prensa aparecieron muchos titulares de que hablaban como no muy bien de mí, y eso me afectó demasiado. Entonces ojalá ese tema, desde el primer día empezaron a criticarme mucho a mí por los diarios, entonces eso me afectó demasiado. Para, imagínate, en un mundial que dura 10 días prácticamente el patín carrera, que te empiecen a criticar los periodistas, que veas tú casi alguna portada o en la parte de deportes, en las primeras planas, que la derrota de Marcela. O sea, faltó un poquito que esperaran los 9 días restantes para empezar a... Y me tiró mucho más para abajo todavía. A pesar de que no estaba muy bien de rendimiento, leer esas cosas o enterarme fue como peor. Entonces, es una solicitud o un consejo, ojalá esperar un poco, porque realmente uno puede dar su mejor rendimiento el último día. De hecho, a mí me pasó en Mar del Plata, el último día de los Panamericanos, yo traje la medalla de oro. Entonces hay que esperar un poquito más antes de ser muy tajantes con los deportistas cuando estábamos compitiendo en casa, porque en realidad tenía acceso directo, están todos los medios acá. Entonces hay que tener esa colaboración también, esperar a que termine el evento, porque el último día pueden salir varios oros.
Qué importante lo que ese detalle, un detalle, más que un detalle. Claro, esta es una competencia a donde participas en varias pruebas. Y por eso mismo es importante poder proteger a nuestras y nuestros deportistas y sobre todo los medios de comunicación. Hagamos un resumen al final, quizás es distinto cuando es una prueba de eliminación directa, es una cosa distinta, donde sí, pues, aquí, seguramente claro. Antes que termine
como los 100 metros plano.
Claro, antes que termine la competencia, claro, podemos hablar y a lo mejor poder... de alguna forma describir más lo que ha pasado o en el mal momento que puede haber llegado el deportista. Cuando uno te escucha hablar, se nota que hay un conocimiento más allá del conocimiento que tiene la deportista o el deportista, sino que hay algo de fondo importante. Tú terminaste tu carrera y seguiste ligada al deporte. Cuéntanos, no toda la gente sabe lo que está Marcela Cáceres, estás muy ligada a lo que es el deporte, a la captación de nuevas figuras, trabajas hace bastante tiempo en el INE, pero eso además por tu condición de profesional en el deporte.
Claro, yo, bueno, me retiré el año 2008 y el 2009 entré a estudiar la carrera de preparador físico, técnico de nivel superior en preparación física, y después terminé esa carrera, me titulé y empecé al tiro con la licenciatura en ciencias del deporte, de título de entrenador de alto rendimiento deportivo, y elegí la especialidad de atletismo en fondo y medio fondo. Y bueno, todos esos años de estudio, paralelamente con el tema del trabajo en el Instituto Nacional de Deportes, que entré a trabajar el año que me retiré, me apoyaron las autoridades de ese tiempo, Jaime Pizarro, el ex capitán de Colo-Colo y campeón de la Copa Libertadores. conversé con él y había alguna posibilidad de inserción laboral post carrera deportiva, y me apoyó harto el IND en ese sentido. Me dieron permiso para estudiar, para poder trabajar y todo. Y después, claro, me titulé el 2016 de la última carrera. Y, o sea, el título te lo entregan en ese tiempo, estudié hasta el 2015. Y nada, pues ahí he estado haciendo hartas cosas también en el programa Promesas Chile de la Departamento de Alto Rendimiento de la Dirección Regional Metropolitana del IND. Y nada, hemos contado con mucho apoyo ahora de la ministra, del director nacional Israel Castro.
Ahí le mandamos mucho saludo a la ministra y a Israel, a la ministra Venado. Sí. Alexandra Venado, también a Israel Castro, bueno, nos estuvieron apoyando muchísimo a fines del año pasado con el campeonato, con su presencia, y ese siempre es un espaldarazo cuando uno ve a las autoridades deportivas estar ahí y cómo vibran además con el deporte.
Sí, bueno, y claro, en cuanto al programa propiamente tal en el que trabajo, que es la Sistema Nacional de Detección de Talentos, también ha habido un apoyo grande ahora en verano, en solicitud de las autoridades también, para trabajar de manera con la unidad de ciencia aplicada al deporte, lo mismo que les comentaba, que nos apoyaron a nosotros cuando ya estábamos en la cúspide del alto rendimiento. ¿Ya? También consideraron necesario levantar todos los datos en relación a los talentos, porque realmente uno llega a conocer a un deportista cuando ya obtiene la medalla internacional en un mega evento del ciclo olímpico, pero no tiene como el dato desde la niñez, desde los inicios. Entonces, algunos de estos niños que nosotros captamos de la región metropolitana puedan hacer una carrera de alto rendimiento, de largo plazo, y en algún momento estos datos igual van a quedar. Este niño a tal edad, entre 9 y 14 años, tenía estos parámetros físicos de rendimiento. Entonces ya, imagínense, están teniendo una ficha desde ya en el alto rendimiento.
Qué interesante.
La iniciación.
Muy, muy, muy interesante. De hecho, la voy a dejar invitar a un café para que conversemos de eso, porque uno muchas veces no sabe. Este es un trabajo que se hace de manera silenciosa. Es un trabajo importantísimo si queremos proyectar a nuestro país en el deporte internacional. Y qué tranquilidad además de ver que nuestras deportistas internacionales, con la experiencia, con un respaldo universitario importante, están trabajando y están involucradas, porque esa experiencia que se vive es impagable. Te quiero agradecer, Marcela, esta conversación. Me imagino que cuando el día de la inauguración de Santiago 2023, el día 20 de octubre, las sensaciones van a ser increíbles. Usted ha sido abanderada de nuestro país en varias ocasiones, así que te quiero agradecer. Y por supuesto, queda el café pendiente.
Ay, gracias. Sí, de todas maneras, me encanta conversar contigo, Maca, porque también te admiré mucho cuando yo era chica y tú eras tenista. Siempre salía en los diarios.
La cuarta, es que nosotros éramos como regalonas de la cuarta. Usted era bien regalona, Daniel Díaz.
Con las otras, sí.
Junto con las bombas cuatro. No, mentira.
Sí, bueno. No, era realmente motivante para mí saber que habían deportistas de otras disciplinas que destacaban a nivel internacional y también uno como referente, uno también quería ser como ustedes, así es que bueno, me ayudó mucho eso también desde niña, tener referentes que aparecían en los diarios, mi mamá me los mostraba, recortaba los diarios y todo.
Muchísimas gracias, Marcela, por esas palabras. Un beso grande, un abrazo fuerte y nos vemos en unos días más con un café. Un beso, que estés muy bien. Chao, chao.
Un beso. Muchas gracias. Chao, chao.
La mujer y el deporte femenino con todas sus variantes están en la 91.7.
El programa de ADN donde tienen cancha libre para hablar del deporte y de la vida.
Y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Recuerde seguirnos en nuestro Instagram, Mujeres al Deporte 1. Hoy grandes invitadas, hablamos del waterpolo con Fiorella Ravizza, una seleccionada chilena de este deporte, con la gran Marcela Cáceres, que nos quedó ahí un cafecito pendiente acerca del patín carrera, pero además de todos sus éxitos a nivel internacional en la época de los 90. Recuerda seguir en compañía de ADN, te llevaremos todas las alternativas del match de Copa Davis ante Kazajistán. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Ah, y no se me puede olvidar, quiero mencionar además la gran actuación de Martina Bail, con un récord también importante en los 200 metros indoors, un nuevo récord chileno. Así que felicitaciones a Martina y a su familia. Nosotros nos encontramos la próxima semana acá en ADN con Mujeres al Deporte. Chau, chau.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.